Continuamos nuestro programa, lo hacemos en espacios abiertos. Nos acompañan esta mañana la profesora de Filología Española de la Universidad Autónoma de Madrid, María Jesús Zamora. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Vamos a continuar con la serie que llamamos Exclusión, Repudio y Olvido, los otros cuerpos en los siglos de oro. Y hoy vamos a hablar de transexualización, de cuerpos invertidos en la Europa moderna. Habría que empezar aquí por hablar del concepto de sexo que se tenía en ese momento, que ha ido cambiando y además mucho a lo largo de los siglos.
Efectivamente. Tenemos que caer en la cuenta que el cuerpo, el sexo como corporal, desde la antigüedad hasta la Ilustración, se consideraba que solamente existía un sexo, el masculino. ¿Y por qué? Porque sus genitales estaban fuera. Entonces, una mujer simplemente era un cuerpo defectuoso de un hombre porque disponía de los genitales internamente. Era la única diferencia que marcaba ser mujer, ser hombre.
Es decir, que en este periodo, que es un periodo muy largo, se cree que una mujer es simplemente un hombre, ni siquiera un hombre castrado, sino un hombre que tiene sus genitales hacia adentro.
Un hombre imperfecto, se le consideraba. Es decir, entre el sexo femenino y el sexo masculino también existía una gran graduación, un continuum. De tal manera que se creía en las mujeres barbadas, en los hermafroditas, en los hombres incluso preñados, los hombres que se les bajaba, que les bajaba incluso la regla, y el estereotipo ya de virilidad plena, como la máxima dentro de la creación.
Hablaremos de todo este tipo de hombres y casi parecen más bien fenómenos, pero que entonces no se consideraba ningún fenómeno de la naturaleza, sino simplemente algo que estaba ahí, que había como una especie de gradación.
Efectivamente, como algo natural, cotidiano, normal. No era un fenómeno extraordinario, ni monstruoso, ni nada por el estilo.
Y si un hombre y una mujer prácticamente no existían, porque todos eran hombres, lo que pasa es que hombres con el sexo fuera o dentro, ¿cómo se distinguía un hombre de una mujer? Si es que no se le veían, por ejemplo, claro, no se le va a ver el sexo. Sí, por el trabajo que hacía, por el rol que tenían en su sociedad, ¿por qué?
La identidad sexual quedaba marcada fundamentalmente por los trabajos. De tal manera que si una mujer se vestía, realizaba determinados trabajos propios de los hombres y ya se vestía como un hombre, ya era considerada como un hombre. Entonces ya su identidad socialmente cambiaba. Mientras que un hombre, sobre todo pensemos en la nobleza, que se acicalaba mucho, se vestía de forma muy elegante, muy femenina también, podía también cambiar su identidad.
Supongo que sería más extraño, o no, el cambiar la identidad de hombre a mujer que de mujer a hombre, más que nada porque la vida de las mujeres, si eran un ser imperfecto, no sería tan fácil como la de los hombres.
Efectivamente, los casos que yo tengo registrados de transexualizaciones, la mayoría son de mujer a hombre, buscando siempre la perfección dentro de la creación, une directamente ideas aristotélicas sobre este concepto. Mientras que los poquitos casos que tengo registrados de hombre transformado en mujer, fundamentalmente se le consideraba fruto de un castigo.
Antes de poner ejemplos reales que están documentados, me gustaría saber cómo surge la idea de esta investigación, la idea de buscar estos rastros de estas personas que están documentados además.
A mí me llamó bastante la atención. Yo me dedico al estudio de los tratados de magia, brujería y demonología publicados en la Europa de los siglos XVI y XVII. Entre todos los cuentos que tenía registrados, relatos, insertos dentro de este discurso, inicialmente a modo de ejemplo y luego ya de forma muy ilustrativa, me llamó bastante la atención relatos en los que se nos hablaba de transexualizaciones, especialmente el de María Pacheco. De María Pacheco se nos registra que a comienzos del siglo XVI existía una mujer, María Pacheco, que en el momento en el que la bajó la regla, nacieron unos genitales. Pasó una serie de controles médicos, se diagnosticó que ya era un hombre, se le cambió su nombre por el de Mario Pacheco, su padre obviamente se alegró bastante, fue llevado a Hispanoamérica, donde parece ser que, según el relato, también estamos hablando de un discurso ficcional, ganó muchas batallas, hizo bastante dinero, regresó a España, se casó. Y eso sí, comenta Martín del Río, que es donde, en el disque Sitio No Mexicano, un libro 6, donde lo he recogido este relato, que pese a que se casara con rica hembra, mantuvo dos rasgos femeninos. El de la voz de pito femenina y que nunca le nació la barba.
Era un ser imberbe y además con la voz más aguda. Uh-huh. Pero se casó como hombre.
Sí,
y se casó como hombre. Mantuvo una vez que... Porque esto, el crecimiento, le vino el crecimiento de los genitales, ¿cómo está documentado en el cuento?
Realmente
de una
no,
manera...
No se sabe, se consideraba que por determinados humores, por el calor... Una mujer nacía mujer porque durante el embarazo la madre pasaba frío, entonces los humores fríos hacía que se contrajeran los órganos genitales hacia el interior. De tal manera que en el momento de la vida, por determinadas razones, que pueden ser en el momento que te baja la regla, en el momento en el que se consuma el matrimonio, en el momento que se lleva un peso grande, se baila, por ejemplo, activamente, de forma muy desaforada, los genitales podían caer.
Claro.
Y exteriorizarse. Caer, me refiero, exteriorizarse, salir de su interior.
¿Y hay casos en los que haya habido varios cambios a lo largo de la vida? Quiero decir, que se nazca, pues, por ejemplo, mujer, luego se convierte en un hombre y acabe siendo mujer al final de sus días.
Uno de los casos más sorprendentes y también más estudiados, sobre todo en Norteamérica, es el de Elena Eleno de Céspedes. La sospecha con respecto a este personaje además queda documentado en un proceso inquisitorial que queda recogido en el Archivo Histórico de Madrid. Recientemente va a ser publicado en una edición preciosa. Me parece que los datos referentes a la editorial todavía no los tengo, de que no los dé, pero sí que va a salir publicado. Eleno de Céspedes llamó bastante la atención cuando pidió permiso para casarse con una mujer. Entonces la Santa Inquisición, el Santo Oficio de Toledo, en 1587, se puso ya en sospecha de que ahí pasaba algo. Entonces empezaron a investigar a esta persona. Se dieron cuenta que, en primer lugar, el inculpado, es decir, Eleno de Céspedes, reconoció que había nacido mujer en Alhama, Granada, y que nunca notó nada ajeno a su condición femenina, incluso que se casó con un hombre, Cristóbal de Lombardo. Pero en el momento de parir a su primer hijo, del esfuerzo que hace, le nacieron unos genitales. Entonces ya se produjo la transexualización. Tomó nombre ya de hombre, de ahí que se llamara Eleno, se descuidó completamente de su hijo e inició su carrera como cirujano. Habló, por ejemplo, con determinados médicos, cirujanos de la época, y ya le liberaron completamente el pene. Él ejerció como cirujano y sangrador, también ejerció como... trabajó como soldado, y sentía deseos sexuales, una atracción sexual hacia las mujeres. En el momento que él ya decide casarse con una de ellas, reconoce que debido a un cáncer su sexo se le marchitó.
Y otra vez...
volvió a su condición...
Se retrajo.
Femenina. Ante eso, claro, la Inquisición se quedó un poco perpleja y le hicieron que de nuevo fuera examinado por médicos. Los médicos le examinaron y le dijeron que parece ser que esa persona siempre fue mujer, que nunca había existido ni algún pene allí ni nada por el estilo. Y fue condenado por la Inquisición por bigamo.
Claro, pero se había casado, estaba casado dos veces.
No se tenía constancia de que su primer marido se había muerto, entonces por bigamo fue condenado.
Es curioso, son casos muy curiosos. Por ejemplo, este caso de Eleno de Céspedes, ¿dónde está recogido?
En un proceso inquisitorial, que se encuentra perfectamente
documentado.
Documentado. Cualquier persona puede ir al Archivo Histórico Nacional y pedir el pliego donde se encuentra y leerle tranquilamente.
Estamos hablando de transexuales, pero también al principio se ha hablado, bueno, que era perfectamente asumido pues que existieran, por ejemplo, hermafroditas. ¿No es lo mismo un hermafrodita que un transexual o en ese momento sí?
No, para nada. El transexual era el cambio de sexo, es decir, la esterilización de los genitales hacia adentro o hacia afuera. Cambiaba completamente su identidad sexual. El hermafrodita se le consideraba como un monstruo de la naturaleza.
Porque tenía dos sexos a la vez.
Exactamente, sí.
¿Y cómo se trata a un transexual? Quiero decir que parece que con bastante normalidad, dado la época.
Con total normalidad, al menos los casos que yo tengo registrados lo mostraban como un fenómeno cotidiano, normal, fruto de la evolución propia de la naturaleza. Era normal que una mujer se pudiera transformar en hombre.
Hablamos en un primer programa, en el primer programa de brujas, de cuerpos reprobados, de brujas y de cómo, de alguna manera, pues se las castigaba. A un transexual no se le castigaba.
Para nada, todo lo contrario. En el momento que se producía la transexualización de mujer a hombre, incluso ganaba prestigio social.
Lo hemos tratado aquí porque se trata de otro cuerpo diferente dentro del canon en los siglos de oro.
Efectivamente, y muy poco conocido. Este tipo de relatos, muy poquita gente se ha dedicado a ellos, a su estudio y a su análisis, no solamente desde el discurso ficcional de la literatura, sino desde el punto de vista antropológico, histórico, etcétera.
Sí, resulta curioso, y quizá ya para terminar, pues precisamente eso, que en un momento y en un momento histórico en el que era fácil castigar por muchas cosas, sin embargo, algo tan diferente, porque decir que de repente surgen los genitales es algo verdaderamente extraño, sin embargo, pareciera absolutamente normal. Es curioso la mente, me refiero, cómo va evolucionando. Y algo más para terminar, porque esto se dio en toda la Europa moderna.
Sí, efectivamente se dio.
En estos casos sí.
Porque los relatos les he recogido de diferentes fuentes procedentes de toda la Europa continental. El cambio realmente de mentalidad con respecto al sexo biológico, es el del que hemos estado hablando, que marca la identidad genérica de un individuo, se produjo ya en el siglo XVIII con la Ilustración y sobre todo de mano de la burguesía. El transfugismo de género era muy común entre los nobles, como hemos comentado, sobre todo entre el papel masculino y femenino, no se llevan perfectamente diferenciados, y sobre todo la mujer noble disponía de un gran poder, tanto intelectual como social, económico y demás. Era algo que la burguesía tenía que contrarrestar de alguna manera, tenía que hacerse con ello, de ahí que diferenciara los dos sexos de manera tan tajante como en estos momentos lo tenemos concebido. De tal manera que si se nace con el sexo, los órganos genitales fuera, ya será un hombre inamoviblemente a lo largo de toda tu vida, y si se nacía con los genitales interiores, ya será mujer a lo largo de toda su vida, sin posibilidad de cambio.
Curiosamente se fue de un extremo a otro. Quiero decir, de un extremo a otro, porque a lo largo de los siglos, y ahora mismo en el siglo XXI, bueno, no es que se crea que puedan bajar o retrotraerse los órganos genitales, pero sí que se puede tener un sexo que no va con tu naturaleza.
Con la identidad sexual.
Con la identidad sexual. Es curioso esta forma de cambiar a lo largo del tiempo. Pues aquí nos quedamos. Hablaremos de cuerpos endemoniados en el próximo programa.
Muchísimas gracias, señora.